de 1 en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es 24 de junio del año 2021. Por San Juan llega el destape facial del póntela, pónsela, la mascarilla. Pasamos al quítatela, si quieres, ¿eh? Y solo en espacios abiertos donde no haya mucha gente en poco espacio, o sea, donde no estemos ahí todos apretados porque ahí hay que seguir llevando la mascarilla. Ojo que hoy todavía nos pueden llamar la atención, hoy todavía sí. Si vamos a cara descubierta por la calle o por el parque o por el monte, aunque estemos más solos que la una. Hoy todavía sí, a partir del sábado ya no. La obligación sigue vigente hasta ese día, aunque el viernes pasado ya hizo de portador de la buena nueva el presidente omnipresente Sánchez, sin encomendarse ni a los gobiernos autonómicos, ni a la ministra Darias, ni al portavoz epidemiológico caído en desgracia, experto entre expertos, Fernando Simón. Hoy el Consejo de Ministros cambiará las reglas de la mascarilla, es decir, nos va a explicar en un decreto dónde sí y dónde no.
Seguirá siendo obligatorio el uso de la mascarilla en espacios cerrados de uso público, por ejemplo, una biblioteca o un supermercado.
O los transportes públicos, como dijo ayer la ministra Darias, o sea, en los trenes, en los autobuses, en el metro, ahí sí, hay que seguir llevando, o habrá que seguir llevando la mascarilla. Deja de ser obligatoria para caminar por la calle o para tomar el sol en la piscina. Salvo que la piscina esté tan saturada de gente que no haya ni un metro entre unos y otros, y en ese caso a lo mejor es no ir a la piscina. Fernando Simón se anticipó el lunes al desasosiego que este cambio de normas puede generar en ciudadanos tan apegados a su mascarilla, tan encariñados con la mascarilla, que ahora se puedan sentir desamparados. Y por dos veces explicó que nadie estará obligado a destaparse la cara si no quiere. Por dos veces. Esta fue la primera.
A veces nos pensamos que cuando algo está permitido, hay que hacerlo. Si alguien quiere seguir llevando la mascarilla, bienvenido sea. El que te la puedas quitar no quiere decir que te la tengas que quitar obligatoriamente. Por lo tanto, yo creo que la gente tiene que entender que cuando sienta que hay demasiada gente a su alrededor, cuando sienta que hay algún riesgo de transmisión, se pone tranquilamente la mascarilla y no pasa nada.
Esto es. La gente lo tiene que entender, que no pasa nada por ponerse la mascarilla. Cuando empezó la epidemia, ¿se acuerdan? Nos decían también que no pasaba nada por ponerse la mascarilla. Vamos, que no servía para nada ponerse la mascarilla. Lo que hemos aprendido todos en estos 16 meses, ¿eh?, sobre la mascarilla y su uso. Pero insiste Simón que ahora vayamos a tener derecho a no llevar mascarilla en los espacios abiertos no significa que tengamos obligación de ejercer ese derecho.
El que uno se la pueda quitar en algunos supuestos concretos no implica que se la tenga obligatoriamente que quitar. Y yo creo que eso tenemos que ser todos conscientes. Tendemos a pensar que cuando hay un derecho hay que ejercitarlo siempre. O sea, a veces no hace falta.
Casi parece que prefiera que nos sigan obligando a llevar la mascarilla. Sí seguiremos obligados, se lo recuerdo, a llevar una mascarilla encima por si acaso. No puesta, pero sí en el bolso, en el bolsillo, o en la mochila, o en el brazo, donde usted pueda. Hoy desvelará el gobierno. Qué nervios. Sí, nos pueden sancionar por no llevar esa mascarilla de por si acaso. Estamos obligados a llevarla si nos para un guardia y dice, muéstreme la mascarilla de por si acaso. Y no la tienes, ¿qué te sucede en ese caso? Obligatorio llevarla, aunque en ese momento no se use, como los triángulos de emergencia de los coches. O como el chaleco, reflectante. Bueno, la nueva etapa de diálogo legal y constructivo entre el gobierno de PSOE Podemos y el gobierno autonómico catalán de Esquerra y Junts per Catalunya, la nueva etapa avanza a un imparable ritmo magnánimo. Solo hubo que escuchar ayer a Pedro Sánchez y a Gabriel Rufián en el Congreso para ver lo fructífera y lo esperanzadora que se presenta esta negociación.
¿Qué planes tiene el gobierno tras los indultos?
¿Qué planes tiene Esquerra Republicana tras la medida de gracia que ha tomado el gobierno?
La sesión de control nos hacía Esquerra, ¿eh?
¿Qué planes tiene el gobierno de la Generalitat de Cataluña tras la medida que ha tomado el gobierno?
Le agradezco personalmente la valentía ante la jauría, pero la pregunta es si es valentía
o si es necesidad.
Yo no voy a convencerles a ustedes de que la mejor solución para Cataluña no es la independencia, sino la unión con el conjunto de pueblos de España, pero lo único que les voy a pedir a ustedes y a Junts per Catalunya, a aquellos que ahora mismo están liderando la Generalitat de Cataluña, es que defiendan el pacto constitucional, la legalidad democrática y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Petición, dice el presidente. Les voy a pedir que defiendan la Constitución y el Estatut, pues no fue atendida la petición, ni lo va a ser. Y no estuvo nada magnánimo ayer el señor Rufián, sugiriendo que Pedro Sánchez ha acabado transigiendo con los indultos no por convicción, sino por necesidad, porque les necesita a ellos. Al final Rufián dándole la razón a la derecha, con este argumento de que Sánchez llega hasta donde ha llegado porque necesita Esquerra Republicana. No estuvieron tampoco magnánimos ayer los reclusos a los que Pedro Sánchez ha perdonado lo que les quedaba de pena carcelaria, porque no dedicaron ni media palabra de atención a quien les ha indultado y ni media sugerencia de que vayan a aceptar que el marco legítimo para negociar sus demandas es la Constitución, ni medio atisbo de que estén por renunciar a alguna de sus demandas en aras de la concordia y de la convivencia.
Nos han dado un indulto condicionado, revisable, parcial. Que lo escuchen bien alto. Nuestro compromiso para culminar lo empezado el 1 de octubre no es parcial, ni revisable, ni condicionado.
Ni es revisable, ni es condicionado.
Bueno, es verdad, como era de esperar. Como era de esperar, los indultados interpretan el perdón como la admisión por el Estado de que hubo juicio político, de que hay represión, de que las penas de cárcel eran injustificadas y, por tanto, de que ellos han sido presos políticos. Y también lo interpretan como la prueba de que tener detrás a la mitad de la sociedad catalana les da fuerza suficiente como para que el gobierno central vaya aceptando pasito a pasito todo su argumentario. Bueno, han leído tantas referencias en los expedientes de los indultos al hecho de que una enorme cantidad de ciudadanos de Cataluña ven en estas personas a sus referentes, a sus líderes, al crecimiento del independentismo en los últimos años, que dicen, pero si justamente por eso lo que hicimos en el 17, porque tenemos detrás a la mitad de la sociedad catalana. Bueno, ahora ya, después de las últimas autonómicas, dicen a más de la mitad, porque han conseguido el 52% del voto. Cosa que hasta ahora no había sucedido, y gobernando Sánchez. Que el gobierno se acoge también a esto. Dice, no es que con Rajoy creció muchísimo el independentismo. Bueno, con Sánchez ha superado por primera vez el 50% del voto en unas elecciones autonómicas, ¿no? Claro, los indultados leen los expedientes del gobierno y dicen, pero si lo pone aquí, que lo que hicimos fue consecuencia de la inacción del gobierno de Rajoy. Que la culpa fue de él, que no nuestra. Interpretan, claro, dices, lo que a ellos les interesa interpretar. Sí, sí, claro. Pero se basan en lo que el gobierno ha puesto en los expedientes para indultarlos. En la Moncloa, como también era de esperar, pues le quitan hierro a estas proclamas del día de ayer. A las de los reclusos indultados, a las del presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Aragonés, en la misma línea que los indultados, a la proclama de la presidenta del Parlamento Autonómico, a la de los grupos parlamentarios de Junts y de Esquerra Republicana en las Cortes Españolas. ¿Qué dice el gobierno? Han privado. Dice, pues a ver, esto es la sobreactuación. ¿Qué vamos a esperar si no? En público pues tienen que decir estas cosas. Contentar a su parroquia, todo eso que tantas veces hemos escuchado. Dice, pero luego en privado es que es donde dicen la verdad. En privado nos dan garantías absolutas de que no va a volver a pasar lo del año 17. Bueno, muy convencido se declara el gobierno de que la posición real de Junqueras y de Aragonés, aunque digan estas cosas, es la que trasladan en esas conversaciones sin focos, en esos contactos, en los que garantizan que a Sánchez no le van a montar un referéndum como el que le montaron a Rajoy. Para que el presidente de ahora pueda seguir deslizando que la culpa de que hubiera uno en el 17 fue de Rajoy. ¿Por qué? Pues por no hacer cosas. Por no crear una mesa de negociación, de diálogo. Por no ponerle un nombre pintón a su oferta, por ejemplo, Agenda para el Reencuentro. Es mucho más pintón que revisión del sistema de financiación autonómico. El gobierno ha echado el freno, según varios diarios, a la reforma del Código Penal para aligerar las penas por sedición, que es lo que inicialmente planteó antes incluso de abrir el asunto de los indultos. Lo de como las penas son muy elevadas, reformamos el Código Penal, que se nos ha quedado muy antiguo porque es del año 95, está muy antiguo, ¿no? Hay que actualizarlo. Europa nos está diciendo que lo armonicemos, todo aquello, ¿no? Entonces hay que rebajar las penas de prisión que castigan el delito de sedición. ¿Qué le ha pasado ahora? Algo, bueno, primero, que como ya están los condenados por sedición en la calle, los socios independentistas, los posibles socios, en el Congreso de los Diputados, para sacar adelante una reforma como esta, incluido Podemos, que está también en las tesis, a lo que dicen ahora es, a ver, en lugar de rebajar las penas por sedición, lo que hay que hacer es eliminar el delito de sedición del Código Penal, en aras de la concordia y de la convivencia, y en aras de que a Puigdemont no se le pueda juzgar por un delito que ya no existe. Quitamos la sedición del Código y a ver de qué se acusa ahora al señor Puigdemont. De momento está parada, dicen las informaciones. Luego le preguntaremos al ministro de Justicia. Está parada la reforma del Código Penal porque no hay apoyos suficientes. Bueno, porque los apoyos serían para eliminar el delito de sedición. Poco interés tiene en este momento el gobierno y poco interés parece que tiene Oriol Junqueras en que Carles Puigdemont pueda regresar limpio de cualquier acusación judicial. Lo que hoy mantiene a Puigdemont fuera es el procedimiento judicial que tiene pendiente en nuestro país. Y en esto no parece que Esquerra le haga ascos a la famosa judicialización del conflicto.
Carlos Alsina, en Onda Cero.